Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Banca, Banca 258. Porque como siempre te decimos, los martes y los miércoles de 13 a 14 son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Pues aquí vos tenés tu banca, aquí tenés la Banca 258. La Banca 258 es la banca de las pymes. La banca de las pymes es la banca del 95% de los argentinos. Por consiguiente, la Banca 258 es la banca de las pymes y es la banca de todos y todas. Bienvenidos a Banca 258, a tu banca, a la banca del pueblo, a la banca de las pymes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9. Sí, allí en el dial FM 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con este toque mágico que Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Colocó toque mágico en todos los momentos, mi querido Santiago Lambach. Muy bien, lo tenemos de operador. Bienvenido, Santiago Lambach, nuestro operador técnico en este caso. Y con Google Play bajamos la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares. Android, Android, iPhone, iPhone. Todos los aparatos celulares aquí están presentes. Operación técnica, Santiago Lambach. Y luego de estos 4 días en el cual me ha dejado en el abandono, en el área de producción también está con nosotros Matías Luque, ya aquí, ya en el piso, tostadito está Matías Luque, igual que la conductora Blanca, no importa. Ahora llega el momento de presentarlo a él, pero antes es simplemente decirte que en estos momentos está haciendo una temperatura de 20 grados 2, una sensación térmica exactamente igual, 20 grados 2 ahora. Prepárate solamente para mañana, porque mañana vamos a tener una máxima de 26 grados, por consiguiente va a ser mínimas, bajas y máximas que van a estar en los 26 grados. El resto de los días vamos a tener máximas que van a estar rondando los 23 y los 24 grados. La primavera se ha hecho presente. Los cambios también desde el viernes a la noche, madrugada de sábado, con el ciclón y la alerta naranja se hicieron presentes. Y aquí ahora vamos a estar ya estableciéndonos con temperaturas mínimas que van a estar rondando los 12-13 grados y máximas que van a estar rondando los 23-24, excepto mañana, que vamos a tener una máxima de 26 grados. En estos momentos, siendo las 13 horas, 9 minutos, 10 segundos, ya estamos con él. Y si hablamos de él, está aquí, está en el piso, está estoico con nosotros. Él que es el secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. También Fundación Proteger se hace presente a través de él y con él. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Está aquí en la Banca 258, con quien siempre empezamos en representación tuya, en representación nuestra, para tener voz y voto, Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra, gracias por tanta presentación. Y paso realmente a hablar de las problemáticas PYME.
Sí.
Nosotros, en la semana pasada, comentamos que estábamos haciendo y trabajando fuertemente en una gran alianza. Una alianza, como lo entendemos nosotros, entre la producción y el trabajo, entre todo el sector sindical.
Sí.
Las cooperativas, las pymes, las empresas recuperadas, las empresas autogestionadas, las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. frente a la situación que estamos viviendo, fundamentalmente porque la inflación nos está comiendo a todos, se decidió que el lunes que viene, 17 de octubre, a las 16 horas,
sí,
vamos a marchar a la Plaza de Mayo. Vamos a marchar con la consigna Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social.
Bien.
Y me parece una idea excelente, me parece una resolución muy importante que tomamos junto a las entidades sindicales, todas,
sí,
donde está parte de la CGT, la Corriente Federal, las dos CTA, y todo el núcleo que te comenté de cooperativas y empresarios, y todas las pymes vamos a estar presentes en la plaza porque es necesario cambiar esta bocha que nos está carcomiendo a todos.
Ahora, en el emblema, me parece muy interesante, de la marcha, están las tres banderas del peronismo colocadas. Muy interesante.
Por supuesto que es el 17 de octubre.
Por eso.
Y por supuesto que aquí no se está discutiendo que el movimiento de trabajadores es el emblema de esta movilización, pero primero tenemos que decir y dejar claro que es que no es ni sectaria ni excluyente.
Bien, pero sería bueno que lo sepan, porque unidad, dice el título, soberanía nacional y justicia social, para algunos que asumieron determinados gobiernos bajo estas banderas y después no se llevan a cabo, es muy interesante resaltarlo.
Bueno, por eso que para recordar estos tres hitos es necesario pesar y es necesario que la sociedad esté movilizada.
Exacto.
Y con ese objetivo estamos haciéndolo, porque no nos parece correcto, adecuado, por supuesto que cada uno puede hacer el acto que quiera y donde quiera, sí, pero reunirnos en una cancha de fútbol o reunirnos en un club para charlar a ver cómo poder manejar las elecciones del 2023, me parece que no es la problemática que hoy vive la sociedad.
Sí.
Y vos no sos dirigente si no entendés y no escuchás qué es lo que le pasa a la sociedad que querés representar.
Ayer me decían justamente, Raúl, escuchen las bases, necesitamos que nos escuchen.
Claro.
Escuchar las bases.
Es muy importante. Es muy importante escuchar a las bases, es muy importante además movilizarnos para que esa voz llegue a donde tiene que llegar.
Exacto.
Y no es por casualidad que decidimos hacer esta marcha con discurso y con escenario frente a la Casa de Gobierno.
Muy bien.
Lo otro importante que pasó este fin de semana, indiscutiblemente, es la nueva conformación del gabinete. Cambiar tres ministros de un solo saque y poner a tres mujeres no es poca cosa.
Sí.
De hecho, un gabinete que era netamente machista, ¿no?
Sí.
Bienvenida Victoria Tolosa Paz,
sí,
porque ella tiene buena experiencia en el tema de desarrollo social. Y también bienvenido Juanchi de nuevo a Hurlingham, porque Hurlingham lo necesita.
Sí.
Así que Juanchi, te esperamos para empezar a laburar en serio. Bienvenida también a Yelén en el Ministerio de la Mujer, porque creo que puede hacer un excelente trabajo. Y también Kelly, le mando un gran saludo, es una vieja amiga, vieja luchadora, lleva 1000 años en esta lucha, siempre dentro del justicialismo, y estoy absolutamente convencido, porque sé su forma de pensar, que lo va a hacer bien, pensando fundamentalmente en la necesidad de la gente. Y ya que estoy, le comento a Kelly.
Sí.
Kelly, tenemos que luchar por el retraso salarial. Y el retraso salarial, como dije en otra oportunidad, hoy por hoy está demasiado segmentado. Hay gente que gana mucho y hay mucha gente que gana poco. Entonces, una suma fija de alguna manera equilibraría un poco las cargas.
Bien.
Bueno, espero que Kelly me escuche.
Sí, tres ministerios, tres mujeres en este caso en los ministerios, y yo creo que lo que menos quiere el presidente de la nación es que llegue un fin de semana, porque la mayoría de los acontecimientos son los fines de semana o feriados. Así recuerdo es. Martín Guzmán en su momento también fue claro. un sábado. La mayoría de los ministerios. Ahora, lo que te quiero preguntar antes de avanzar, Raúl, es... ¿Por qué crees que este gobierno no ha tenido estabilidad en sus ministerios?
Mira, por dos razones. Primero, y me parece la fundamental, si vos no tenés un puerto a donde llegar, no hay viento que te sirva.
Bien.
No nos olvidemos que los ministros son simplemente ayudantes en una política determinada.
Bien.
Y la segunda, que también es muy importante, hay funcionarios que no funcionaron.
Sí.
Hay funcionarios que no funcionaron y por supuesto esto requirió cambios permanentes, pero fundamentalmente vos tenés que decir, mira, así le digo yo a mi gente cuando empieza a trabajar. Hay tres elementos claves que vos tenés que tener en cuenta. Le tenés que decir el qué,
sí,
qué es lo que querés, cómo lo querés, y después motivarlos para que tanto el qué como el cómo lo hagan poniéndose la camiseta.
Clarísimo, clarísimo. Continuamos, Raúl.
Bien, yo pensaba hoy hablar como tema fundamental, porque me tiene sumamente preocupado, el tema inflacionario.
Sí.
No solamente porque, como bien te dije, seguramente esta semana, no, seguro va a salir esta semana, va a salir la inflación de septiembre,
sí,
y va a ser récord,
sí,
sino que los números de octubre, fundamentalmente en el tema alimentos, tampoco están dando bien, ¿eh?
No.
No sé si lo tenés claro. La primera semana, alimentos dio 2,8%.
Sí.
Quiere decir que si proyectamos esto a las cuatro semanas, vamos a tener una inflación de 11%.
Sí.
Esto es realmente una locura, ¿eh?
Ahora tengo una pregunta, Raúl. ¿Por qué un aumento del 2.5?
2.8.
2.8. Lo que te quiero decir es, ¿por qué este tipo de aumento cuando en realidad ahora no nos podemos manejar con la variable dólar? Porque el dólar está bajando, pero los precios no están bajando. Siguen aumentando.
Bueno, esto es un tema, lo que vos estás preguntando es un tema clave. Mira, el 75% de las cadenas de valor registraron aumentos por sobre el promedio. Y lo que es más grave, registraron aumentos mucho más fuertes que lo que le dieron a sus propios obreros. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente hay una transferencia de ingresos desde el sector trabajadores,
sí,
monotributistas y pymes, porque las pymes también somos el salame, sí, del sándwich en esta historia, ¿eh? Y pymes hacia los formadores de precios.
Sí.
Entonces, como esto es el viva la pepa,
sí,
porque en realidad el gobierno determinó que primero tiene que resolver la macroeconomía. Después tiene que resolver el problema de los dólares que le faltan al Banco Central.
Sí.
Después tiene que resolver el problema de cómo vamos a arreglar cómo vamos a llegar a fin de año con el Fondo Monetario Internacional. Por eso se va ahora el superministro, se va de vuelta a otra reunión más,
sí,
con el Fondo Monetario. Entonces, la micro, ¿para cuándo? Yo entiendo que la macroeconomía es muy importante, pero no nos olvidemos que el mejor remedio no sirve para nada cuando el paciente se murió. Entonces, vamos a arreglar la, vamos a terminar de arreglar la macroeconomía el día que la gente ya no pueda más.
Claro.
Y así lo que estamos haciendo es bombardeando a nuestra propia base electoral. Esto es una locura.
Sí.
Lamentablemente, yo creo que hay un error de concepto en esto, pero bueno, nosotros somos simplemente desde acá, desde la banca 258, queremos decir la opinión de las pymes, y la opinión de las pymes es que tenemos que lograr que el trabajador, que la clase media tenga un peso en el bolsillo, y no que ese peso sea arrancado por las empresas.
Ahora, por Raúl,
déjame un segundito, por las empresas formadoras de precios y también por el Estado.
Claro.
Porque fíjate que ya nos anuncian de acá a fin de mes dos aumentos más sobre el combustible.
Sí.
Lo que significa aumento sobre todo. Entonces, el mismo Estado está alimentando la inflación.
No, lo que te iba a decir en relación a lo que estabas diciendo, por eso te interrumpí.
Por
es,
favor.
Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser macro o micro? ¿No debería ser macro y micro?
Debería, pero el equipo de Massa entiende que primero, que no se puede arreglar la micro si primero no se arregla la macro.
Bueno, ahí partimos de un error.
Partimos de lo en realidad, este es hoy nuestro ministro. Nosotros lo único que podemos hacer es dar nuestra opinión, y para nosotros es un error. Para nosotros hay que ocuparse, para nosotros el gobierno tiene que ocuparse de la gente.
El pueblo.
Claro, así
si no,
es.
¿Qué hace el
del
pueblo? Continuamos.
Bien, por eso que las pymes tenemos y traemos nuestra propia idea de qué es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque la inflación así nos está comiendo a todos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es separar los precios internos de los precios de exportación.
Sí.
Esto es una condición básica. Ahora que viene la cosecha de harina, tenemos que separar lo que se va a consumir internamente. Eso no se puede ni tocar, ni se puede tocar los precios. Lo que es para exportar, exportarlo al precio que quiera, con los dólares que vos quieras, pero lo que es para el pueblo, tenés que cobrarlo al precio local.
Exacto.
Me parece bien insistir con los precios cuidados. Los precios cuidados tienen que profundizarse no solamente en los alimentos, sino también en los costos de las tarifas,
sí,
de los servicios.
De todo.
¿Por qué? Porque acá se cobran las tarifas al precio internacional y se ajusta por el precio internacional, mientras que nosotros tenemos que ajustarlo por el precio real, por el costo real, porque el pueblo ya no da más. A mí me parece bien que, me parecería bien que se acelere una empresa nacional de alimentos.
Bien.
Me parecería excelente.
Fundamental.
Que se acelere una empresa nacional de alimentos para que tengamos una clara idea,
sí,
de cuál es el precio final, porque hoy el 80% prácticamente del salario de la gente se lo está llevando los alimentos.
Lo que pasa es que le sacas el negocio a los formadores de precios.
Sí, bueno, claro. Pero nosotros hoy tenemos que pensar en el pueblo todo, y no que la realidad es que hoy 25 empresas, y 25 empresas que tienen nombre y apellido,
sí,
25 empresas hoy representan y forman el 80% de los precios del país. Entonces, no me digas que con semejante estructura que tiene hoy la Secretaría de Comercio, dejate de joder, no puede controlar a 25 empresas.
Pero sí puede controlar algo. la intervención de figuritas.
Ah,
del
sí,
Mundial, claro. Eso sí.
Sí, claro.
Eso es una gran intervención.
Ay, ay, ay. Bueno.
Llegó el momento de decirte hasta aquí llegamos.
Bueno,
en el momento.
Lamentablemente, porque si no me enojo y tengo mucho más para decir.
Se te nota. Pero continuamos igual mañana con tu momento aquí, que representa a todos nosotros, a los argentinos y argentinas, porque las pymes tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su banca, tienen voz y tienen voto. Los argentinos y argentinas. Por eso que también podés dejar tu mensaje al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Aquí, ¿dónde va a ser si no es en Banca 258?
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y antes de avanzar con nuestro primer invitado que ya está con nosotros, te digo que auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. ¿Quién va a estar en Banca 258 si no es Scalter? Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y dentro de los invitados de lujo lo tenemos a él, es juez argentino, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal. Estamos en comunicación con él. Un lujo, como siempre, tenerlo, como lo es Juan Ramos Padilla. Hola, ¿cómo estás, Juan? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Juan, bienvenido a esta que también es tu banca, hoy más que nunca, la Banca 258. Y vamos a comenzar con nuestro querido Raúl Utín y luego con toda la mesa de debate para contigo. Un placer tenerte y un verdadero lujo.
El gusto mío.
Buenas tardes, doctor Ramón Padilla, un gusto y gracias por participar en nuestro programa.
Gracias a ustedes y a su audiencia.
Bien, primera pregunta. Vos habrás leído seguramente la resolución del juez de La Plata respecto a la a lo que se conoció como la Gestapro macrista, que parece que le hizo bastante ruido a ese sector.
La verdad que hay pocas cosas que me puede hacer ruido, y yo creo que lamentablemente hay que decirlo, eso va a terminar en Comodoro Py.
Bien.
No soy optimista, no veo un gobierno que quiera cambiar las cosas. Estoy viendo un gobierno, en una oposición, sembrando miedo, y mucho miedo. Los que sabemos leer la más o menos la realidad, estamos muy preocupados. Un poder judicial totalmente abroquelado para generar la impunidad de algunos y permitir que las persecuciones continúen. Un pueblo que está muy maltratado, un gobierno que no reacciona, que no parecería que han decidido seguir con el buenismo. Queda un año muy difícil. Yo no tengo por qué pensar que esta oposición tremendamente violenta no va a actuar como actuó en la elección anterior que ganaron, que van a aparecer los Nisman, los inventos de homicidio, como fue el caso de Nisman, las morsas, Y creo que va a ser peor, porque creo que se vienen momentos de violencia, porque la siguen. ¿Cómo puede ser que hay una la presidenta del partido de la oposición se niega a reconocer que hubo un magnicidio, ¿no?
Sí.
Y entonces invitar al siga-siga, la jueza investigando muy despacio, la corte no le pone ni un empleado más. Dos jueces, un juez y un fiscal que no son nada confiables, este programa, una corte que sigue, que ya está anunciando que no va a permitir ninguna reforma, como lo hizo Lorenzetti el otro día en el Aban, y hablan por intermedio de del canal La Nación Más.
Es así, es así.
Y bueno, hay que seguir, yo voy a seguir con mi pequeñísimo aporte que hiciera a las plazas.
No es tan pequeño, no es tan pequeño, es importante.
Y decir lo que hay que decir, y hay que decir la verdad, porque
Juan,
podemos seguir con una esperanza que si no la empezamos a exigir más fuerte, Alberto no se va a despertar nunca.
Claro. Juan, vos vas a los distintos lugares, corte a la corte. ¿Qué sentiste, por un lado, con la reforma que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, la reforma que se presentó en el Congreso? ¿Y vos esperabas, en lugar de que se presente en el Congreso, una actitud más de DNU del presidente de la Nación?
No da para un DNU, lo que espero es que el presidente agarre el micrófono y empiece él mismo en cadena nacional a aplicarle al país entero qué es lo que está haciendo esta corte.
Pero tuvo que haber un casi magnicidio como para que hable en cadena nacional, si no, no hubiera hablado nunca.
Pero habló y no dijo nada más que invitó a un feriado y a estar tranquilo.
Exacto.
Sí, nosotros nos podemos quedar tranquilos, pero el problema es que los que están enfrente, mirando nuestros recursos naturales, con el apoyo de los medios masivos de comunicación, el Poder Real, la Corte Suprema, y con una violencia que están anunciando, bueno, empezamos a preocuparnos, ¿no? Ahora viene todo el jorgorio del Mundial y qué sé yo. ¿Qué va a pasar cuando salga la sentencia de un lado o del otro? Si puede salir Pato Gallaleta, yo creo que va a salir Ya no sé lo que va a salir, pero me parece que la Corte ya ha dicho, ya ha presentado batalla con...
Ya lo tiene escrita la resolución.
Sí, yo en algún momento pensé que había sido tan fuerte y hizo temblar el discurso de Cristina, hizo temblar al Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, ya ahora hay una batalla que está de pareja.
Claro, pero vos sabés, Juan, que no hay más ciego que el que no quiere ver.
Seguimos con un presidente que relata, no es capaz de empezar a contar. Acuérdense que Alberto Fernández fue el que denunció que el juez Arcolini había sido partícipe de los aprietes con Gil Carbó, y que incluso fue a ver el contrato de Guillermo, que lo anunció. ¿Qué se puede esperar de este presidente?
Bueno,
lo voy a defender hasta el último día,
por supuesto.
La verdad, vi estos cambios de gabinete, no me mueven un pelo. No veo no veo una CGT movilizándose, salvo la CTA que hace sus esfuerzos.
No, vamos a movilizarnos, Juan. El 17 vamos a estar en Plaza de Mayo,
Bueno, pero hay señales feas. A mí no me gusta ver a dos señores de una parte de la CGT en la embajada. ¿Qué quiere que me diga?
Claro, lo que pasa es que vos lo que manifestás, creo yo, Juan, si bien vos, Raúl, lo que decís es así, se van a movilizar, pero hay una CGT dividida. Por un lado, vamos a decir, están los gordos, que tenés la foto en la embajada de Estados Unidos, y por el otro lado, por ejemplo, la Corriente Federal y demás, que son los que se van a movilizar el 17 de octubre. Entonces, una división que haya un 17 de octubre es dolorosa.
Tal cual, Cachorro Godoy también dijo, yo no voy, pero y lo dijo en un comunicado con toda claridad. Hay gente dispuesta, pero no me da la impresión de que se ayude desde el gobierno. Todo lo contrario, el buenismo que empezó con Vicentín, a mí no puedo, uno puede hacer el diagnóstico. 25 empresas decían acertadamente de será una más, una menos recién, que hay que enfrentar. Tanto es lo que se les pide en materia de alimentos, nada más. Entonces, si pasa esto con los alimentos, ahora hay que definir el Paraná. Después el puerto de que vence la...
Claro, el 22 vence, 22 de noviembre.
¿Y qué vamos a esperar? ¿Algo bueno? ¿Con el buenismo? ¿Con quién? ¿Qué es esto de negociar? ¿Qué pasó con el caucho? ¿Qué pasó con la soja? Viene a negociar y se la llevan siempre. Y la pagan y la paga el pueblo, la paga el trabajador que ya con su sueldo no le alcanza para vivir. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas fuertes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Para eso estamos aquí.
Queda un año y nos están amenazando con que se viene una cosa muy fuerte. Están diciendo que lo van a hacer todo muy rápido. Y la vemos a Bullrich con una desenfrenada violencia y pidiendo más y más violencia. La vimos, bueno, cuando le decía a Larreta que cuando se toma la decisión hay que avanzar. A mí no me gustó esto que está pasando, lo que pasó en el sur, y tampoco me gustó, y ahí me parece una cosa rara lo que pasó en la cancha de fútbol.
Por supuesto.
Esto hay que investigarlo muy a fondo.
El netamente político, había que bajarlo a Kicillof.
Yo creo que está haciendo también una operación a Kicillof. No tengo prueba ni porque son las vallas de contención que están quedando, son Cristina, es muy poco, ¿no?
Pero nosotros, perdóname, Juan, pero nosotros tenemos que decirlo con claridad, fundamentalmente para los empresarios PYME que nos están escuchando, que lo que está apuntando esta gente de Bullrich y compañía es a bajar la inflación a partir de abrir todos los canales de importación para que nosotros compitamos con el mundo. Por supuesto, vamos a hacerlo en absoluta desigualdad de condiciones, y por lo tanto ya sabemos cómo termina esta historia. Termina otra vez con 30, 40 mil empresas cerradas, con 25% de desocupación y con la gente muerta de hambre.
Bueno, yo tengo mis años y esta película, lamentablemente, más o menos la vi, ¿no? Se genera un clima social muy tenso como el que hay ahora, y esto es un polvorín, el que prende un fósforo y explota todo. Y esto puede pasar en la Argentina. Y lo vemos, ya empezaron a decir desde Europa, señor Milei, que son superiores, que tienen una raza, faltó decir raza superior, para ver lo que nos está ocurriendo. Superiores moralmente. ¿Qué es esto? Nos están avisando que otra vez modificación de las leyes laborales. Y esto se está transformando en un polvorín. Los jubilados están viviendo muy mal. Bueno, ¿para qué voy a
mirá, nosotros sabemos perfectamente lo que pasa hoy con los obreros. Los obreros trabajando 48 horas semanales, mirá lo que te digo, 48 horas semanales no llegan a la línea de la pobreza. Bueno, la primera vez que tenemos obreros oficializados pobres.
Pobreza y desazón. ¿Cómo hacemos entonces para mantener a un pueblo esperando un año a que venga esta solución de un gobierno que nos fracasó? Hay que decirlo. Bueno, no fue mal con este hombre. Y hoy las políticas que hay políticas de ajuste, y bueno, vamos por mal camino.
Claro, pero lo que puede venir es peor, ¿eh?
Y exactamente. Entonces basta de callar, hay que salir y hablar de esto para ver si reaccionamos, o por lo menos que nuestra gente esté informada de lo que está pasando, ¿no? Porque el tema de la violencia me tiene muy preocupado, porque los jueces la están apoyando, no hacen investigaciones serias en materia de violencia, y siempre son muy leves y muy cuidadosas.
Sí, sí.
Están asustados con este Consejo de la Magistratura.
Y no tenemos duda que la violencia engendra la violencia, ¿no? Esto es un increyendo que va a ir subiendo hacia el año que viene.
¿Y qué va a ir a pedirle a un juez que lo empare? Vamos a ir a pedirle a los jueces que dejen de dar amparos para seguir sacando dólares. Vamos, ¿qué pasó con la riqueza inesperada, la riqueza?
Nada.
Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar? Estoy muy Estoy muy pesimista hoy, disculpe.
Ahora, Juan,
es un día donde...
Es clarísimo, pero ante esta situación de pesimismo, que no es únicamente en tu persona, uno lo percibe en mucha población, y te diría que el pueblo está en esta sensación de pesimismo. Podemos hablar de miles de temas y la situación es pesimista, por lo menos para los sectores más necesitados es pesimista. Lamentablemente se sigue trabajando en pos de un 4, un 5% que son los que más tienen, y este gobierno, que asume como nacional y popular, sigue el mismo camino. No hay casi diferencias. Ahora, para vos, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos cambiar esta situación? ¿De qué manera se puede tener un presente y un futuro como argentinos?
Bueno, primero empezar a decir la verdad, porque la verdad, estuvimos todos, y me hago cargo de lo que a mí me corresponde, de alguna manera u otra, estuvimos callando para ver si llegábamos al año que viene. O no. No, estuvimos callando para no hacerle más daño a un gobierno que no gobierna. Todos estuvimos diciendo, bueno, Alberto nos pidió que saliéramos, cuando no estuviéramos en contra, que saliéramos. Salimos y tampoco pasa nada. Es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a decírselo, a ver si reacciona. Porque la verdad es que lo que puede pasar en la Argentina es muy grave.
Es muy grave. Yo creo que hay que gritarlo. Por eso tenemos que poner, el 17 de octubre tenemos que poner cientos de miles de personas en la calle.
Y que se hagan cargo el resto de los... hay muy buena dirigencia. Lamentablemente no está en el gobierno. Porque es difícil, ¿no? Si empezamos, como un Vicentín, hablar de que hacemos con 25 empresas, bueno, como hablaba recién, yo estoy de acuerdo. Pero no lo veo, por más que haya un ejército de inspectores y por supuesto está la ley de abastecimiento y un montón de cosas, pero no hay decisión de confrontación.
Pero no se aplica ninguna, ¿eh?
No se aplica ninguna, y además gobernar es confrontar, tocar intereses, no se puede estar haciendo la plancha.
Imagínate, Juan, que todavía estamos esperando las balanzas para saber cuántos granos se cargan en cada barco.
Tal cual, entonces nos siguen robando y hay voluntades que nos siguen robando. Porque si el presidente saliera no a comentar lo que pasa en los fallos judiciales, por lo menos en lo que yo conozco más, y saliera a describir lo que está pasando diariamente, que están viendo a ver cómo saca la sentencia en el medio del mundial, por lo menos ya le están mandando los globos de ensayo de la nación más, diciendo que va a ser el día 22 porque empieza el fútbol,
claro.
Y nos están diciendo, los queremos tomar de idiotas de nuevo, por no decir otra.
¿Sabes lo que pasa, Juan? Que es necesario sincerar. Creo que el gran problema también del gobierno anterior fue no sincerarse en el momento que correspondía, en el momento de Macri. Este gobierno sigue teniendo el mismo problema en no sinceramiento, pero si se sinceran tienen que decir, estamos ante una situación, por lo que pasó, por la firma con el Fondo Monetario Internacional y demás que nosotros no supimos renegociar, estamos ante una situación en la cual estamos con un ajuste. Hay que sincerarlo, estamos ajustando, tenemos que ajustar, no la redistribución de impuestos que parece el reperfilamiento de Martín Guzmán. Hay que sincerarse y decir, tenemos ahora dólar tecno, después tenemos dólar Coldplay, tenemos, entonces hay una devaluación, hay un goteo devaluatorio claramente, entonces hay que empezar a sincerarse ante la sociedad.
Para sacar un dólar más para los artistas importados.
Claro, el dólar Coldplay.
Sí.
Ahora, ¿qué es esto? Bueno, falta el dólar figurita importada también.
Claro, esa es la situación. Lo que pasa es que el sinceramiento tiene que traer aparejado ciertas palabras que no les gusta quizás usar a este gobierno, pero que son la verdad. Nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio. Juan, ha sido un lujazo tenerte.
No, y hay que levantar el ánimo, por más que uno...
Eso.
Pone la bronca, pero siempre cuando charlo con la gente hay que sacarse la bronca, ponerse la fuerza y salir a la calle.
Acordate de Alma Fuerte.
Un abrazo grande.
Abrazo inmenso, Juan, como siempre, un placer.
Chao, hasta cualquier
un lujo,
momento.
Gracias por estar en tu banca, que es nuestra banca, la 258. Chao, Juan, gracias.
Gracias.
Y estuvimos con él. Él es un juez argentino, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal. Estuvimos con Juan Ramos Padilla.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Y le damos la bienvenida en Banca 258. Las mejores toallas, sí, las suavecitas. Estamos hablando de Franco, Franco Valente. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas en Banca 258. ¿Quién va a estar si no es Scalter SRL?
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Y ahora nos vamos a reencontrar con él. Siempre es un placer tenerlo. Él es politólogo y docente. Bienvenido a esta tu banca, la Banca 258. Hasta agosto del año pasado se desarrolló como ministro de Desarrollo Social y actualmente es diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Aquí estamos en la Banca 258 a nivel del Congreso Nacional, de los diputados a nivel nacional, así que ya lo vamos a hacer sentar también en esta banca como diputado. Estamos en comunicación con Daniel Arroyo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Muy bien. Buenas tardes y un gran gusto.
Un placer tenerte, Daniel. Aquí estamos con nuestro querido Raúl Utín. Así que ya ingresamos en esta rueda de diálogo contigo que tanto placer siempre nos da. Y bienvenidos a esta que es tu banca y que es nuestra banca. Raúl.
Buenas tardes, Daniel. Un gusto y gracias por participar en nuestro programa. Pero como tenemos poquito tiempo, voy derecho a las preguntas. Vos venís trabajando en un proyecto de 400 mercados concentradores, separados 400 kilómetros uno del otro, para fundamentalmente, imagínome, para que darle lugar o aprovechar las producciones de cercanía. ¿Cómo sigue ese proyecto?
Ese proyecto está en el Congreso, está por tratarse en las comisiones, yo espero que pueda avanzar rápidamente. Son 400 pequeños mercados centrales que el productor va y vende de manera directa, sin intermediación, porque hoy un problema serio es que el tambero saca el litro de leche a 50 pesos y la leche termina en 240, o el productor de azúcar saca el azúcar hoy a 60 y termina en 300. Se trata acá claramente de generar 400 pequeños mercados centrales para que el productor vende de manera directa. Bajamos precios, además de bajar precios mejoramos la calidad nutricional, porque acá hay que incentivar el consumo de leche, carnes, frutas, verduras, sobre todo para los más chicos. Y como estabas planteando vos, Raúl, lo que fomentamos además es la producción local, los pequeños productores locales, el desarrollo local. Espero que se trate rápidamente. Para mí el problema hoy de la Argentina es el precio de los alimentos. Ese es el problema más grave. Este es un proyecto de ley que ayuda a bajar los precios.
¿Pero no estás pisando los callos de algunos sectores demasiado poderosos?
Sí, pero acá estamos ante un problema grave. Estamos ante un problema grave de mucha gente que aún con trabajo es pobre. Estamos ante un problema grave de endeudamiento de la familia, que como la gente no le alcanza la plata y está todo caro, termina tomando deuda en cualquier lado, y cualquier lado es en la financiera de la esquina o a la vuelta al 240% de interés anual. Y está claro que las grandes empresas de alimentos han tenido una renta extraordinaria, han tenido ingresos claramente, una rentabilidad muy alta a partir de la guerra. Con lo cual nosotros necesitamos que comer sea accesible en la Argentina. Yo creo que hay que ir a dos temas hoy: regular la canasta básica de alimentos, lograr que efectivamente estabilizar el precio de la canasta básica de alimentos y mejorar los ingresos de los que tienen trabajo formal y de los que hacen changas. Es la única manera de empezar a cambiar la situación.
¿Y no sería bueno complementarlo con las ferias populares para resolver el problema minorista?
Sí, en realidad cuando hablo de mercados de cercanía son fijos o itinerantes, y ahí tenés las ferias. Sí, claramente. La Argentina tiene cerca de 150 entre mercados concentradores y ferias de cierta escala.
Sí.
Se llevó a 400, y además de fomentar esto, generar un fondo para armar los mercados, para fortalecer las ferias con los productos locales, Además, se genera un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para que los productores puedan desendeudarse, puedan resolver el tema logístico, puedan tener más volumen para colocar su producción.
Bien. Pero también es necesario lograr el arraigo, ¿no? En la medida que logramos esos 400 mercados concentradores, se puede lograr el arraigo de la gente en el pueblo para empezar a trabajar la tierra, porque nuestra tierra en ese sentido es muy generosa y en todos lados se puede hacer una producción acorde.
Sí, nosotros tenemos un problema de concentración territorial brutal en el 1% del territorio. Uno agarra el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires en un mapa, eso es un puntito, es el 1% del territorio. Nosotros en el 1% del territorio vivimos más de un tercio de la población del país, 17 millones de personas. Sigue habiendo una migración constante. La década del 40, el que migraba pasaba a ser operario de la industria automotriz, pasaba a venir a conseguir trabajo. Hoy no lo logra hacer, sin embargo, migra igual, porque claramente tiene cerca, cuando migra, una escuela, un comedor, un centro de salud, y lo que tenemos hoy es la necesidad de arraigar a la gente en la tierra, en su lugar. Para arraigar hay que tener condiciones productivas, como estás planteando, y también servicios de salud y educación. Necesitar que los chicos tengan condiciones de educación y de salud.
Yo creo, porque también estoy sentado en una banca, la banca 258, que es una banca virtual, pero también tenemos nuestro peso específico. Creo que no alcanza solamente con lograr una ley. También tiene que haber una política que apunte hacia ese camino.
Coincido. Las leyes son un puntapié, marcan un horizonte, un camino. Las buenas leyes, para mí, además, generan un fondo, recursos para hacerlo, para que no sea solo palabra, pero eso no resuelve el tema. Es una política pública sostenida, integral, que trascienda a un gobierno a un momento determinado. Claramente necesitamos mucho más que una ley, pero la ley es la base para generar un cambio, para generar una transformación importante. La Argentina tiene serios problemas hoy, pero un problema verdaderamente grave, bien complejo, es cuánta gente no está llegando a fin de mes. Tenemos que lograr regular el precio de la canasta básica de alimentos y mejorar los ingresos. Así va a ser evaluado este tiempo que queda de gobierno de Alberto Fernández, y eso es lo que va a dar chance o no de que mejore la vida cotidiana en nuestro país.
¿Vos pensás que Kelly lo puede lograr ahora?
Bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas, pero claramente tenemos que ir por ese lado. Para mi modo de ver, tenemos que ir por ese lado. Y en eso todo lo que se puede aportar desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, articulado con economía, es por ahí. Algo bueno para mí que se ha logrado, que se logró en el último tiempo, es concentrar todo: economía, producción, agricultura, créditos internacionales. Juntar todos los instrumentos en un solo lugar ha sido algo positivo, es una de las cosas positivas. Necesitamos articular lo macro y lo micro y todas las áreas de gobierno.
Es positivo si eso llega a la gente, ¿eh? Ahora, si solamente nos dedicamos a resolver lo macro, nos quedamos en la mitad de camino.
Bueno, por eso es que creo exactamente eso. Un tema que no se ha hecho de importante es juntar reservas, sumar reservas, estabilizar el tipo de cambio. Eso tiene que dar pie a hacer otras cosas. Se levanta a la mañana a laburar, a tomar un colectivo para ir a laburar, sabe que si aumenta el dólar, aumentan los precios, se le complica la vida. Con lo cual, nosotros tenemos que articular lo macro y lo micro, pero hoy se trata de estabilizar precios de los alimentos y de mejorar los ingresos de la familia.
Daniel, la verdad que hay cantidad de leyes, y muy buenas leyes, pero lamentablemente están cajoneadas. Por ejemplo, unas son las correspondientes a lo que vos estás manifestando, otras son lo de la renta inesperada que acontece en el mundo y acá continúa cajoneada. También hay una percepción clara de que estamos manejándonos más desde el punto de vista de la macro que la micro. Indiscutiblemente vamos a tener que algún día llegar a este aspecto de la micro. Y con respecto a esto, vos que has sabido estar en el Ministerio de Desarrollo, ¿por qué crees que hubieron tantos cambios en este ministerio? Porque estuviste vos, Juanchi, Kelly. ¿A qué se deben estos cambios? ¿Y cómo es estar sentado en un ministerio como el Ministerio de Desarrollo Social?
No, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández y la tarea en el Ministerio de Desarrollo Social hay que dividirla entre pandemia y pospandemia. En la pandemia fue aguantar y sostener la situación social y lo logramos. Yo fui el ministro de la pandemia. No pasó esto en otros países de América Latina. Lo logramos, me refiero no solo a la tarea que hicimos en el ministerio, sino a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, tanta gente que le puso el cuerpo y sostuvo la situación. Los movimientos sociales más críticos o menos críticos del gobierno en la pandemia sabían que había que estar y le pusieron el cuerpo y todos tiramos juntos. Hoy la realidad es otra.
¿Y por qué no continuaste, Daniel?
Bueno, yo fui candidato a diputado, yo renuncié para ser candidato a diputado y fui electo diputado.
Sí, lo sé.
A mí me parecía, yo hablé con el presidente, a mí me parecía que el Congreso va a tener un rol clave en los próximos tiempos. Yo quería estar en el Congreso. Para mí lo que viene es un cambio profundo en Argentina. Hay que dar vuelta a todo, la escuela secundaria, los programas sociales, los sistemas de crédito, el modelo productivo. Y creía que el Congreso es el lugar y por eso quería estar ahí. Lo que está claro es que hoy la conflictividad solo va a bajar, va a haber menos conflictividad social si estabilizamos el precio de los alimentos, si no, no va a haber manera.
Seguro. Yo estaba diciendo antes, no sé si lo escuchaste, la primera semana de octubre ya los alimentos subieron 2,8%. O sea, no. Otra vez vamos a un 11%.
Bueno, es así. Yo estoy todo el tiempo en los barrios, estuve... el sábado entro a una fiambrería y antes de entrar el fiambrero me dice, me vino 8% en toda la lista. Toda la lista con 8%. Está claro que hay un problema importante, que hay una remarcación permanente, no hay manera. Por eso hay que separar la canasta básica del resto. Yo no creo que se puedan regular los precios de Argentina ni los precios de los alimentos. Pero la canasta básica es lo que vamos todos a comprar al almacén del supermercado. Eso sí tiene que tener un mecanismo distinto.
Pero Daniel, querido, son 25 empresas las que regulan el 80% de los precios del mercado. No son millones de empresas como somos las pymes.
Y aparte, también, Daniel, hay que empezar a ser críticos y decirles, si te reunís con los que intervienen, y ojalá que le venga fantástico a los kiosqueros, yo no estoy en desacuerdo, pero si te reunís para intervenir los precios de las figuritas, reunite con los formadores de precios. Me parece que hay que empezar a poner figura a fondo. La figura son los formadores de precios y acá hay que poner un límite. En su momento se dijo de todo de Roberto Feletti por los precios cuidados, y ahora volvemos a los precios cuidados, que es una necesidad.
No, y hay que regular y controlar. Lo que no sirve es tener títulos o,
claro,
o anunciar cosas que no suceden. Eso ya no es posible. Hay una sociedad que está cansada, agotada, que la pasa mal. Hay mucha gente angustiada en la Argentina, cansada de palabreríos y de títulos. Hoy tenemos que resolver. Y yo creo que lo primero de lo primero es el tema de los precios de los alimentos, porque si no, estamos en una carrera siempre atrás. Hay gremios que logran conseguir 90, 100% de aumento, lo cual tiene sentido, porque las cosas han aumentado mucho, pero eso vuelve a ir a precios, vuelve,
claro,
otra vez.
Inmediatamente.
Vuelve a estar la nafta, vuelven los servicios públicos. Bueno, necesitamos empezar estabilizando precios de los alimentos y después acomodar el resto.
Pero Daniel, ya el Estado anunció dos aumentos del 6% para el combustible futuro. Quiere decir que los grandes empresarios ya lo van a aumentar antes que aumente el combustible, ya van a pasarlo a precio, porque saben cómo viene la mano. Entonces, que las paritarias se reúnan a posteriori, siempre la vienen corriendo de atrás.
Y el señor pueblo es el que paga el costo, porque eso se traduce en alimentos.
No, siempre la corren de atrás. Y estamos hablando que paritaria tiene la mitad de los que trabajan, después está el sector informal, los que hacen changas, los que la llevan como pueden. No, está claro que no es posible, por eso yo creo seriamente que ahora que se acomodó un poco el tema macroeconómico, necesitamos ir a fondo con un plan de estabilización que arranque por la canasta básica de alimentos. Para mí siempre hay una variable independiente y variables dependientes. Algo que si uno hace, empieza a acomodar el resto. Bueno, acá la variable independiente, la clave es estabilizar la canasta básica de alimentos.
Daniel, ¿crees que te quedó como karma la mesa del hambre?
No, porque nosotros ahí pusimos en marcha todo el tema de la tarjeta alimentar, un momento muy complejo. Yo puse en marcha la tarjeta alimentar, asumimos el 10 de diciembre, el 18 de diciembre pusimos en marcha la tarjeta alimentar, 8 días después de haber asumido. Terminó siendo providencial, yo no lo hice pensando en la pandemia, sino pensando en atender el problema del hambre, y terminó siendo providencial, porque fue el instrumento que sirvió para atender toda la problemática alimentaria en la pandemia. Las situaciones son complejas, la pandemia ha sido otra realidad, pero hoy la realidad es que hay que hacer otra cosa.
Sí,
creo,
señor.
Creo que en ese aspecto Daniel se comunicó mal lo de la mesa del hambre, haciendo una crítica. No estuvo bien comunicado.
Puede ser. Lo real y concreto es que nosotros pudimos poner en marcha un instrumento que no existía, lo hice yo, que era la tarjeta alimentar, que nos permitió
llegar
a todos a la vez en el medio de un cierre total de la actividad económica como fue la pandemia.
Porque en lugar de quedar en la tarjeta alimentar, que fue lo más importante, se quedó en la foto de la mesa del hambre. Y creo que ahí estuvo el inconveniente. Perfecto. Daniel, ha sido un gusto tenerte. Te hemos absorbido. Muchísimas gracias, Daniel. Un gustazo, como siempre. Gracias.
Y seguiremos luchando juntos, como siempre.
Vamos a luchar y hay que dar vuelta a esto de verdad.
Y hay que darlo vuelta, ¿eh? Y hay que darlo vuelta como una media.
Abrazo, Daniel, cuídate mucho. Gracias.
Buenas tardes.
Chao. Un abrazo.
Él es politólogo y docente. Hasta agosto del año pasado se desarrolló como ministro de Desarrollo Social y actualmente es diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que hasta el año pasado tuvimos a Daniel Arroyo, después tuvimos a Juanchi Zabaleta y ahora tenemos tres ministros en un lapso de un año.
Sí, sí.
Y ahora Victoria. Trotsa Paz. Es increíble, en el lapso de un año, tres ministros de Desarrollo Social. Estuvimos en comunicación con Daniel Arroyo. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Y también auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una empresa que trabaja para las pymes, estamos hablando de Scalter SRL. Estamos hablando de que Banca 258 tiene el auspicio y auspició Scalter SRL. Y nos encontramos mañana. Mañana estaremos, como siempre, de 13 a 14. Aquí, Raúl, otro programazo de Banca
258.
Chao, gracias.
Banca 258, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.